Días, iglesia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Señor, continúa obrando en nuestras vidas en este día. Damos gracias a Dios, como siempre, que nos concede este privilegio de reunirnos en su nombre. Y queremos comenzar, antes de pasar a la predicación de la palabra, dando la bienvenida a las personas que nos visitan, nos acompañan. En esta mañana he visto algunas caras nuevas. Nos gustaría que la iglesia pueda identificarlo para saludarlos. Por aquí, si tenemos a alguien que nos visite, levante su mano, déjeme ver. ¿Quién? ¿Hay alguien por ahí? No, ok. ¿Quién? De este lado. Aquí tengo una familia que nos visita, muy bien. Aquí también una joven. ¿Alguien de este lado, por aquí? ¿Cómo le decimos, iglesia? 1, 2, 3. Bienvenidos sean. Nos gozamos en poder compartir juntos este tiempo de oración y la palabra. También damos la bienvenida a los amigos y hermanos que se unen a nosotros a través de las redes. Y vamos a continuar nuestro estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y estamos detenidos hace varias semanas. De hecho, como usted ve, esta es la parte número 7 y última de esta sección, donde estamos hablando de la crianza de los hijos. Quisiera pedirle que vaya conmigo a Efesios, capítulo número 6, y vamos a leer los versículos 1 al 4, aunque nuestro texto se encuentra específicamente en el versículo número 4. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y este es nuestro texto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, con regocijo en nuestros corazones nos presentamos en tu presencia. Tú nos has dado promesas gloriosas para la reunión de tu pueblo. Tú has prometido una promesa, una presencia especial en medio de tu pueblo. Has prometido bendición, has prometido vida eterna, oh Señor, y nosotros anhelamos ver todos esos frutos, todos esos resultados en la vida de todo lo que estamos presentes, en la medida que ahora nos exponemos al consejo de tu palabra. Háblanos a cada uno conforme a la necesidad de su corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años se hizo un estudio. Se estaba tratando de identificar o de evaluar el poder o la influencia que tenía una crianza evangélica en la vida de no solo de los hijos, sino de la descendencia. Es decir, cómo diferenciaba la descendencia de una persona que había criado su familia saturada de la palabra y del evangelio y otra que no. Y para eso se tomó dos hombres que vivieron en la misma época, entre los años 1700 y 1800. Uno fue Max Jukes, era un impío conocido, un alcohólico, que era contemporáneo de Jonathan Edwards. Si usted sabe quién es Jonathan Edwards, Jonathan Edwards es considerado el más grande teólogo de Estados Unidos, un hombre muy piadoso. Y cuando se examinó la descendencia de ambos hombres, lo que se encontró fue esto. Max Jukes, de su descendencia, hubo 310 vagabundos, homeless. 440 de sus descendientes destruyeron sus vidas por la manera corrupta en que vivían. 130 fueron encarcelados, un periodo promedio de 13 años. De esos 130, 70 fueron por asesinato. 60 eran ladrones habituales. Hubo 100 alcohólicos. Y 190 mujeres fueron prostitutas en su descendencia. Cuando se tomó el mismo tiempo la descendencia de Jonathan Edwards, lo que se encontró fue esto: 13 presidentes de universidades reconocidas, 65 profesores universitarios, 100 abogados, 30 jueces, incluyendo un juez de la Suprema Corte en Estados Unidos, 66 médicos, 80 funcionarios públicos, entre ellos un vicepresidente de los Estados Unidos, 3 senadores, 3 alcaldes, 3 gobernadores, 100 ministros del Evangelio, 75 oficiales militares y más de 60 autores reconocidos. Y obviamente los resultados fueron muy claros y concluyentes. Lo mejor, lo más conveniente, aún en esta vida, para nuestros hijos, es que nosotros nos esforcemos en criarlo en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, en el consejo del Evangelio. El Señor mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Al final del día, la mejor vida es la vida en el Evangelio. La mejor familia será la familia que se edifica sobre la base del Evangelio. En esta vida estoy hablando. Eso es una mentira del diablo, de que el cristianismo se trata de conviértete aquí para que malpase aquí y pueda tener vida eterna después. Embute. Mentira del diablo. El cristianismo es la mejor vida que tú puedas tener aquí y después de eso vida eterna. Porque es una vida de gozo, paz y una vida, como vemos aquí, en la generalidad de los casos, productiva. Porque eso es lo que el Señor hace en la vida de las personas. Así que si no tuviéramos otra razón para ser motivados a criar nuestros hijos en un ambiente saturado del Evangelio, eso solo sería suficiente. La mejor vida que tendrán tus hijos en este mundo será la vida en el Evangelio. Pero nosotros sabemos que hay una razón todavía más importante, ¿verdad que sí? Porque después de todo, nuestro Señor nos dijo que de qué le aprovecha al hombre si ganara el mundo entero y se pierde su alma. Al final del día, lo que estamos hablando aquí no solo el bienestar temporal, terrenal de nuestros hijos y nuestra descendencia, estamos hablando aquí del bienestar eterno de nuestra familia. De nada sirve tener hijos que sean muy reconocidos, muy exitosos secularmente y que después mueran para irse a la condenación eterna. O sea que la razón principal debería ser la preocupación que tenemos o que debemos tener como padres por el alma de nuestros hijos. Pero si aún esas dos motivaciones no son suficientes, el hecho de que el bienestar temporal, terrenal y eterno de nuestros hijos está en juego, en si nosotros nos abocamos a criarlo en un contexto evangélico, bueno, pues la otra razón que te puedo dar es simplemente que Dios lo manda. Dios te entregó tus hijos, son de Él. Y Dios te dice cómo debes criarlo, y esa crianza incluye una crianza que debe ser saturada de la amonestación del Señor, como vimos aquí. Nosotros dividimos para nuestro estudio ese texto en dos aspectos. Hay un aspecto negativo del rol de los padres, es lo que deben evitar, no provocar a sus hijos a ira, y dimos un mensaje larguísimo de eso, donde hablamos varias maneras como los padres pueden ser los responsables de la rebeldía de sus hijos y que nosotros debemos evitar. Pero vimos que hay un aspecto positivo, y aquí es que tenemos más tiempo detenido, hablando de los padres están llamados a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y decíamos, hemos dicho varias veces, eso es un solo mandato, criarlo junto en disciplina y amonestación del Señor. Pero para su estudio es más fácil dividirlo en partes. Si hablamos un mensaje sobre criarlos, lo que eso implica, dimos cuatro mensajes sobre la disciplina de los hijos, lo que implica la disciplina. Hoy cerramos esta parte de la crianza de los hijos en este texto de Efesios, hablando de la amonestación del Señor. Debemos criarlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué es eso? Bueno, la palabra amonestación viene de la palabra griega nucesia, que básicamente significa instrucción o advertencia. También pudiéramos decir consejo. De hecho, es la palabra que se utiliza hoy para hablar de consejería. Cuando hablamos de consejería bíblica, es esa la palabra que se usa generalmente en los contextos académicos. Así que el llamado de los padres es criar a los hijos en el consejo del Señor o en la instrucción del Señor. El texto nos está hablando de que la crianza debe estar saturada de Biblia, ese es el punto, y de manera especial del Evangelio. Y ya yo les he mostrado, este es el mensaje número 7, en ese versículo 4 de la crianza de los hijos, y en cada uno de ellos yo le he hablado de la importancia de la palabra, de cómo debemos usar la palabra cuando lo estamos criando, cuando lo estamos disciplinando de las diferentes maneras. O sea que ya hemos hablado de la importancia del rol de la palabra en todo el quehacer de los padres en su trato con sus hijos. Sin embargo, hoy yo quiero que nos detengamos a hablar específicamente, ya no en el contexto de todo lo demás que estamos haciendo, sino específicamente del llamado de los padres o a los padres a criar a sus hijos con una instrucción bíblica. o en un ambiente saturado del Evangelio. No solo instruirlos en la Biblia, sino en el Evangelio. O si lo quieren más específicamente, el llamado de los padres a evangelizar a nuestros hijos. Eso es lo que quiero que nos detengamos hoy a hablar. Y quiero para eso, vamos a dejar momentáneamente este texto de Efesios y nos vamos a ir a este pasaje de Deuteronomio, que es quizás el texto de las Escrituras que más específicamente nos habla de este deber de los padres de instruir a los hijos en la palabra de Dios. Y ese texto usted lo conoce, Deuteronomio 6, versículo 4, dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Allí está el mandato de Dios a nosotros como padre a saturar el ambiente hogareño con la palabra de Dios. Y quiero que estudiemos este asunto de esta instrucción bíblica o este criar a nuestros hijos en el consejo de Dios, considerando tres asuntos en esta mañana. Vamos a ver los mitos, vamos a ver la meta y vamos a ver el método bíblico para nosotros instruir a nuestros hijos o criarlos en la amonestación del Señor. Hablando de los mitos, hay varias cosas que a veces la gente entiende que es así, no sé por qué, porque no es bíblico. Una de ellas, uno de esos mitos, es que porque somos cristianos, nuestros hijos son salvos. Eso se ve a veces de esta manera, cuando el muchachito se para a dar testimonio en el día de su bautismo y dice: yo nací en el Evangelio. ¿Te ha oído eso? Pues yo lo he oído. Yo nací en el Evangelio. Y yo digo: ah, no me diga. Qué bueno. Nadie nace cristiano, Señor. Y a veces los mismos padres creen eso, que sus hijos, como nacieron en un hogar cristiano, ellos nacieron cristianos. El problema es que eso no existe en la Biblia. Nadie nace cristiano. Todos nacemos impíos. Podemos nacer en un ambiente cristiano, como vamos a ver, incluso podemos tener una cultura cristiana, pero eso no necesariamente nos hace cristianos. Nuestros hijos no nacen cristianos, y de hecho pueden haber padres muy piadosos con hijos impíos. Y eso lo vemos en la Biblia y lo vemos fuera de la Biblia. En la Biblia tenemos casos como el de Samuel, el profeta Samuel, dice la Biblia, sus hijos eran impíos. Tenemos el caso de David, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo muchísimos hijos impíos. Tenemos el caso de los reyes como Ezequías, el rey Josías. Eso está en la Biblia por todos lados. Es un error de los padres pensar que porque nuestros hijos nacen en un hogar cristiano, ya ellos son cristianos, son salvos. No hay que hacer nada, no. Hay un trabajo que como padres nosotros tenemos que hacer. El otro error, y que va de la mano con esto, el otro mito, es que porque nosotros somos cristianos, su salvación será automática. O sea, hay padres que entienden que sí, bueno, sus hijos no nacen cristianos, pero ellos inevitablemente, de manera automática, al parecer, van a ser cristianos. Y eso con frecuencia va asociado a una supuesta promesa que la gente se ha inventado. Yo no sé si usted ha oído eso. No te preocupes, que esos hijos tuyos están bajo la promesa. ¿Alguien ha oído eso aquí, esa expresión, bajo la promesa? Y yo le pregunto, ¿dónde está esa promesa? ¿Dónde Dios ha prometido que porque tú eres cristiano, tus hijos de manera automática van a ser salvos? Generalmente usted me dirá, ah, y lo que le dijo Pablo al carcelero, porque es ahí que se basa. La promesa es supuestamente cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dicen, tú ve, ahí es que está. Si tú te conviertes, y yo lo he oído textualmente, gente diciendo eso, tú no tienes que preocuparte ya, olvídate que toda tu familia va a ser salva eventualmente. Ajá, usted haya, como decía una canción por ahí. El mismo Pablo que le dijo eso al carcelero de Filipo fue que le dijo a una esposa cristiana que tenía un marido impío en 1 Corintios, ¿qué sabes tú si quizá harás salvo a tu marido? O sea que no hay ninguna garantía de que porque usted es cristiano, sus demás familiares serán salvos o van a ser salvos. Y déjeme decirle, debo hacer aquí una nota de balance, en la generalidad de los casos será así. En la generalidad de los casos, el Señor dijo, el reino de los cielos es como un poco de levadura que fue puesta en una masa, que con el tiempo toda la masa fue leudada. En la generalidad de los casos será así. Pero si serán salvos, no serán salvos de manera automática. No serán salvos por por ósmosis, porque se le pegó la salvación. No, serán salvos por el proceso normal que todo el mundo es salvo. Porque oyen el Evangelio, creen al Evangelio y responden al Evangelio en arrepentimiento y fe. Así van a ser salvos. O sea que hay un proceso que tiene que agotarse con nuestros hijos. Y de hecho nosotros lo vemos en el caso del carcelero de Filipo. Porque la gente dice, ah sí, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él dijo, ok, pues yo me convertí, ya no hay problema. Eso fue lo que él hizo. Usted conoce la historia. ¿Qué hizo el carcelero de Filipo? Se llevó a Pablo a su casa, a que le predicara, a su casa, a que le predicara a su mujer y sus hijos. Él creyó en Jesucristo y llevó a Pablo a que le predicara a su familia para que ellos también creyeran. Entonces fueron salvos su casa. Así que no debemos creer que porque somos salvos, no te preocupes, despreocúpate de eso, que ellos eventualmente se van a salvar porque están bajo la promesa. No, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos llama a hacer como padre. Ahora, en el otro extremo de esta balanza tenemos que decir, y ese es otro mito, que no existe una fórmula infalible para que nuestros hijos se conviertan. Este es otro error que a veces solemos pensar, que hay ciertas cosas que si tú haces, ¿verdad? A más B más C más D, igual tus hijos son salvos. Eso no existe, señores. Hay cosas que tenemos que hacer, ya le dije, la vamos a ver hoy cuando veamos el método a través del cual vamos a evangelizar a nuestros hijos, y con frecuencia esas son las cosas que Dios va a usar para salvar a nuestros hijos, para traerlo a Cristo, pero no hay una fórmula infalible. Y porque eso es importante entenderlo, a veces se le pone una carga de culpa tremenda a los padres que sus hijos no son cristianos, como si fue que ustedes fallaron, ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. Y de nuevo, puede ser que haya un elemento humano de irresponsabilidad en los padres. Puede ser que los padres no hayan hecho lo que tenían que hacer. Sin embargo, puede ser también que los padres hayan hecho todo lo que tenían que hacer como padres y que aún así sus hijos no sean salvos. Por lo menos no por un largo periodo de tiempo, como se puede ver en la historia misma cristiana y en la Biblia. Y tenemos que estar claros con eso de nuevo, porque a veces los mismos padres sienten un peso de culpa porque sus hijos adultos no son cristianos y ellos entienden, yo fallé como papá. Bueno, hay un elemento humano que tiene que ver con los padres, eso lo hemos dicho. En la crianza de los hijos, en todos los aspectos, aún en la amonestación del Señor, hay un elemento que es de los padres. Hay un elemento que es de los hijos, la responsabilidad humana de ellos de responder a lo que los padres están haciendo. Y al final del día, el elemento más importante es el de la soberanía de Dios. O sea que Dios tiene la última palabra en la salvación de nuestros hijos o no. Así que, ¿cuál es el trabajo nuestro? Hacer lo que tenemos que hacer y dejarle a Dios los resultados. Pero de nuevo, no creer que porque un padre tiene hijos que no son creyentes, eso quiere decir que él no hizo bien su trabajo como padre, porque no existe esa fórmula infalible para convertir a nuestros hijos. Otro mito es el pensar que hacerlo vivir como cristiano los hace cristianos. Y eso es muy común en la iglesia. Creemos que si estamos haciendo que nuestros hijos vayan a la iglesia y haciendo que nuestros hijos participen de un devocional familiar y haciendo que nuestros hijos hagan tal cosa, ya porque ellos están haciendo lo que hacen los cristianos, pues ya ellos son cristianos. Y hermano, no funciona así. Como le dije, hay tal cosa como el cristiano cultural, y es muy común en la iglesia con los hijos de los cristianos. Nacen en un ambiente cristiano, todo lo que conocen es el estilo de vida cristiano y ellos aprenden a vivir como cristianos. Aprenden la jerga cristiana, hablan cristianol, aprenden a hablar cristianol. Aprenden a comportarse como cristianos y hacen todo como cristianos y no son cristianos. Eso pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque como vamos a ver, las obras son las que muestran por lo general el cristianismo, usted puede tener las obras y no el cristianismo. El ejemplo clásico de siempre es el de los fariseos en la Biblia. No había nadie con una religión externa más pulcra, más fiel, entre comillas, que los fariseos. Por eso fue que cuando el Señor dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Pero mejor dime que me mete la camiona, le dijeron al Señor. Eso fue lo que le dijeron. Pero y entonces, ¿quién va a ser salvo? Dijeron ellos. Porque si es más que ellos. Eso era la élite de lo que era la religiosidad y el vivir piadosamente, entre comillas. Y sin embargo dijo, no se lleven de eso. Esos son, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? sepulcro blanqueado. Tú lo ves blanquito por fuera, pero tan podrido por dentro. Y a veces eso pasa con muchos muchachos criados en la iglesia. Blanquito por fuera. Ellos por fuera hacen todo lo que hacen los cristianos, pero no tienen un corazón que ama a Dios. Que es al final la evidencia definitiva de cristianismo, por lo menos para la misma persona, porque el problema es que nadie puede conocer el corazón del otro, pero son los afectos. Y yo se lo digo a nuestros jóvenes con frecuencia. Yo sé que tú estás viniendo a la iglesia, yo sé que tú haces lo que hacen los cristianos, pero yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas la cosa de Dios? ¿Tú amas hacer lo que hace o lo está haciendo porque tiene que hacerlo? Porque eso fue lo que te enseñaron. Porque tu familia dice que tú tienes que hacer esas cosas. O de verdad hay un amor genuino en ti. Tú amas a Dios, tú quieres obedecer a Dios, tú quieres vivir la vida que tu padre te está mandando a vivir. Porque ahí es que está la salvación. Es una relación con Dios, es algo que sucede en el corazón y que se va a ver hacia afuera. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. El quinto mito que debemos descartar es que es una responsabilidad de los pastores y maestros de la iglesia la instrucción bíblica y la conversión de nuestros hijos. Y esto, hermano, yo siempre que hable de esto voy a usar este ejemplo, porque de verdad pocos momentos yo he tenido un mal sabor como ese día. Me han oído mucho decir esta ilustración y me van a seguir oyendo. Esto fue en un campamento de nuestra iglesia. Yo no sé quién fue que lo dijo, pero en un campamento de nuestra iglesia había un predicador invitado y habían unos niños que se habían sentado adelante en el salón. Y el predicador se le ocurre, dice, déjame ver cómo están estos muchachos de Biblia. Y le hace una pregunta de Biblia a uno de los muchachos que estaba delante. Y gloria al Señor, el muchacho respondió la pregunta bien. Y todo el mundo aplaudió. Y un turpén que no sé quién fue, voció, la escuela dominical dando fruto. Y yo dije, ¿el qué? La escuela dominical. O sea que lo que nuestros hijos saben de Biblia lo saben porque los domingos vienen a la iglesia. Fracasamos como padres, fracasamos como iglesia, si eso es así. Porque en ningún lugar en la Biblia, yo se la doy, mire, aquí la tiene, yo le voy a dar lo que usted quiera, cuando usted me enseñe aquí, donde, un versículo que diga que le toca a otra gente que no sea los padres, la responsabilidad de instruir a sus hijos en la palabra. Búsqueme uno. Porque yo no lo he encontrado. Y yo me lo he leído varias veces. En la Biblia, los responsables de instruir los hijos en la palabra son los padres. ¿Y por qué tenemos escuela dominical entonces? Bueno, primero, para yo poderte hablar a ti como adulto y que ellos puedan tener una instrucción adecuada para ellos allí. Pero si tú estás confiando en que tus hijos van a aprender Biblia porque media hora, una hora que le dan de Biblia a la semana allí, entonces tú estás fracasando como padre. Porque es a ti que te toca durante la semana instruir a tu hijo. Y como vamos a ver, todo el momento, en todo tiempo, como dice la palabra aquí, nosotros tenemos que estar llevando a nuestros hijos a la palabra de Dios. No le toca a la iglesia, no le toca a los pastores, le toca a los padres la instrucción y la evangelización de los hijos. Dejando a un lado los mitos, vamos a hablar de la meta. ¿Cuál es la meta que tenemos que tener como padres? Bueno, el texto nos dice claramente, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y fíjese la relación que el texto hace entre que hay un solo Dios, hay un solo que debe ser el objeto supremo de nuestra adoración, de nuestros afectos, por encima de todo, por encima de papi y mami, por encima de lo que sea. Nuestros hijos deberían, así como nosotros, amar a Dios con todo su ser, y nuestro trabajo es poder guiarlos, inclinar su corazón. Aquí hemos hablado mucho en este proceso de moldear el corazón de los hijos. Nosotros tenemos que moldear el corazón de nuestros hijos para que se incline hacia Dios y no las cosas de este mundo. Y poniéndolo de manera negativa, lo que significa es que la meta no es lograr una conducta moral o socialmente correcta. Hermanos, al impío, tal vez se siente satisfecho con decir, bueno, yo tengo hijos que son profesionales y son hombres de bien. Gloria al Señor. Y ya vimos que eso es bueno y con frecuencia eso es un fruto del Evangelio también. Pero al final del día, de nada sirve que tú tengas buenos hijos y que se vayan para el infierno después. Que tenga hijos que sean profesionales, hombres de bien, de provecho a la sociedad. Eso no es suficiente. Tampoco es inculcarle una conducta cristiana, como ya vimos. No es simplemente hacer lo que hagan, lo que los cristianos hacen. Esa no es nuestra misión, como tampoco es nuestra misión simplemente llenarlo de conocimiento bíblico. Gloria al Señor, que podamos enseñarle a nuestros hijos a memorizar, y tenemos la memorización de versículos, los domingos en la noche llamamos a los niños a que digan, gloria al Señor, eso es bueno, eso es importante. Pero nuestros hijos se pueden saber la Biblia de memoria y aún así ser hombres impíos. Los hijos de Elí, que eran hombres impíos, tenían que saber más Biblia que la mayoría del pueblo, porque eran sacerdotes, eran los encargados de enseñar la ley al pueblo. Eran sacerdotes y sin embargo eran impíos. Y como yo siempre digo, si de saber Biblia se trata, el diablo es el mejor cristiano que hay, porque él sabe más Biblia que todos nosotros. Él se la recitó al Señor, se la citó textualmente cuando estaba hablando con él. O sea que nuestro punto no es solo atosigarlo de Biblia. Sí, gloria al Señor, te digo, hay que hacer eso. Pero esa no es la meta. No es simplemente tener un muchacho con la cabeza de este tamaño, llena de Biblia, posiblemente de teología, y un corazón que al final no ama a Dios. Lo que queremos, a lo que el Señor nos llama, es a moverlos, llevarlos a amar al Señor con todo su corazón, toda su alma, toda su fuerza. Y eso, yo no sé si usted está entendiendo la magnitud de la tarea, porque el problema es que, como ha dicho Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Eso quiere decir, nuestros hijos tienen una tendencia a amar otras cosas. Eso es natural, igual que nosotros, amar otras cosas que no es Dios. Y no sé por qué, parece que ya dio problema esto y Roberto tuvo que tenerlo, pero yo le tenía una serie de imágenes que no la van a ver ahí, sobre de las cosas que nuestros hijos suelen amar más que a Dios. Entre ellas, por ejemplo, esa es la última, no van a ver, yo le tenía a Messi con el corazón sagrado y la cosa, y le tenía una serie de imágenes bonitas porque ellos suelen adorar los deportistas más que a Jesús, increíblemente, porque ellos dejan de venir a la iglesia por un partido de fútbol. Eso lo vemos constantemente. No solamente eso, a mí me llamó la atención. El hijo de un pastor era, de hecho. El pastor le había dicho muchísimo, el pastor fue que me lo contó, cansado de decirle al muchacho, muchacho que no beba tanta Coca-Cola, muchacho que no beba tanta Coca-Cola, muchacho que no beba tanta Coca-Cola. Y el hijo seguía bebiendo Coca-Cola. ¿Usted sabe cuándo el hijo dejó la Coca-Cola? ¿Usted no vio eso que pasó? Yo no sé si fue Messi o fue Ronaldo. Fue uno de esos ídolos del deporte, que en una entrevista le pasaron una Coca-Cola y él hizo así y la movió y dijo que no la quería. El hijo dejó de beber Coca-Cola ese día, desde que vio eso. Eso es idolatría del corazón. O sea, lo que dice ese deportista es más importante que lo que dicen sus padres para él, que el valor de lo que dicen sus padres. No solo eso, están los artistas de los medios, que también se convierten en ídolos. La tecnología. Tenemos también el dinero, obviamente, la búsqueda de dinero, que es un ídolo para todo el mundo. La moda, sobre todo a las jóvenes. Tenemos las redes sociales, que se convierten en un ídolo terrible, los videojuegos. Y finalmente, entonces, ahí entraba esa, que era la idolatría. En última instancia, ellos tenderán a adorarse a ellos mismos. Esa es la tendencia del corazón humano. Pero nuestra misión como padres es que Cristo pese más que todo eso. Dale la siguiente. Que Cristo pese más en el corazón de nuestros hijos que todas esas cosas, y para ellos sea más importante Cristo. Así que la meta, vamos entonces a considerar la meta. La meta, bueno, ya la consideramos, no es lograr una conducta moral o socialmente correcta, no es inculcarle una conducta cristiana, no es simplemente llenarlo de conocimiento, es que amen al Señor. Y le pongo aquí este corazoncito de nuevo, porque de una manera increíble, si usted lo lleva a amar al Señor, usted va a tener todo lo demás. O sea, entienda lo que estoy diciendo. La meta no es llevarlo a una conducta moralmente correcta, a una conducta cristiana, llenarlo de conocimiento, pero si tú logras inclinar su corazón a Dios, el resultado será todo eso también. Porque aman a Dios, ellos van a tener una conducta socialmente correcta. Porque aman a Dios, van a vivir como cristianos. Y porque aman a Dios, van a amar la palabra de Dios. O sea que todo eso se convierte en un termómetro muchas veces. Lo que estoy diciendo más sencillo es, padre, no te ciegues. Si tú estás viendo que tu hijo es, tú tienes que empujarlo para venir a la iglesia. Por favor, no sigas creyendo que tu hijo es cristiano. Porque yo no entiendo cómo es que los padres se ciegan. Tú tienes que empujarlo para que él vaya a la iglesia, para que lea su Biblia. Pero él es cristiano, pastor, por amor de Dios. Si tu hijo se porta como un impío, no es porque es joven, es porque es impío, señores. Por amor de Dios. El cristiano se va a portar como cristiano, no importa la edad que tenga. Si se porta como un impío, no es porque es joven, es porque es impío. Porque el joven cristiano, sí, puede que dé mucha metida de pata, es joven al fin, es inmaduro, pero se va a portar como cristiano, desea portarse como cristiano para honrar a Dios. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿quién es suficiente para esto, amados? Nosotros no podemos inclinar el corazón de nuestros hijos, pero Dios sí puede. Y Él mismo que los dice en Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dios es que tiene que darles. Por eso les decía ahorita, al final, la última palabra la tiene Dios. Dios es quien puede mover el corazón de nuestros hijos. Y ahí donde usted dice, ay, entonces, ¿para qué le estamos hablando a los padres? Bueno, porque Dios usa como instrumento con mucha frecuencia a los padres y la labor de los padres. Nosotros no podemos guiarnos, como decimos un buen dominicano, de que es una responsabilidad de Dios y descuidarnos de eso. Sería igual que el agricultor decir, bueno, al final Dios es que da la producción de la tierra. ¿Usted está claro que Dios es que da la producción de la tierra, verdad que sí? El agricultor puede hacer todo lo que él tiene que hacer y que aún así no reciba la cosecha. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Están aquí? ¿Están despiertos? ¿Estamos de acuerdo que el agricultor puede hacer todo lo que tiene que hacer y aún así no tener cosecha ese año? Pero ahora dígame una cosa, si él no hace lo que tiene que hacer, ¿va a tener cosecha? No, entonces así mismito cómo funciona. Al final es una obra de Dios, pero Dios con frecuencia, así como él usa la siembra, la poda, el trabajo del agricultor para hacer crecer y dar fruto, así mismo va a pasar con frecuencia con nuestros hijos. Entonces nuestro trabajo es hacer nuestra labor que Dios nos ha dado y dejarle a Dios la parte de Dios. Ahora, ¿en qué consiste esa labor? Eso nos lleva a lo último que vamos a considerar hoy, que es el punto más largo, para que no crea que estoy acabando. Vamos a hablar del método para nosotros llevar a nuestros hijos al Señor o amar a Dios, y ese método consta de cuatro elementos: el ejemplo, la exposición a las Escrituras, la intercesión y la paciencia. Cuando hablamos del ejemplo, lo vemos claramente en el texto de Deuteronomio 6:6. Fíjese que el texto comienza hablando de nosotros, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El texto nos dice, nos enseña que comienza contigo, papá, en Deuteronomio 6:6, comienza contigo. Comienza contigo, tú tienes que comenzar contigo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate que después él va a hablar y las repetirás a tus hijos. Pero el problema es que los padres no pueden dar lo que no tienen. Un jarrón vacío no puede llenar un vaso de agua. Y si los padres primero no le muestran, oye, de nuevo, yo no te estoy hablando de una conducta cristiana, yo te estoy hablando de un corazón que ama al Señor. Tus hijos te ven apasionado por Dios, porque ese es el problema. El problema es que a veces lo que le estamos modelando es eso mismo, la conducta, la religiosidad. Y ellos no ven que Dios es verdaderamente lo más importante. Y eso se ve de muchas maneras, señores. Cómo nosotros le damos prioridad a tantas cosas en la vida, pero a las cosas del Señor no. ¿Tú crees que tus hijos no ven que tú eres muy fiel para llegar temprano a todos los lugares, menos a la iglesia? Para llegar al colegio hay que llegar puntual, para llegar al trabajo hay que llegar puntual, para llegar a la iglesia no importa, ahí podemos llegar más tarde. ¿Tú crees que eso no le está diciendo algo? Esto no tiene el mismo nivel de importancia que lo otro. Ellos ven que todos los días hay actividades que hacemos regularmente y no fallan. Pero agarrar la Biblia en el hogar, eso lo hacemos si se puede, a veces. Tú le estás diciendo algo. Ellos te ven que tú hablas muy apasionado de deportes, se te llenan los ojos, te paras emocionado de deporte, de política, de tecnología. Pero no te ven con esa misma pasión hablando de la palabra. Entonces tú le estás enseñando que hay cosas que son mejores, que son más valiosas. No, comienza contigo, papá. Tú quieres tener hijo apasionado por el Señor, sé tú apasionado por el Señor. Dale tu prioridad a la cosa del Señor y tú vas a ver que tus hijos van a seguir. Y déjeme decirle, eso es especialmente cierto de los papás varones. Eso está probado. Las estadísticas están ahí. Cuando la mamá está muy en la cosa del Señor y el papá no, el porcentaje de hijos que siguen el camino y que se apasiona por la cosa del Señor es muy pequeño. Cuando es el papá, el porcentaje es exponencialmente más alto, pero por mucho. Eso son estadísticas. Y eso es parte del mismo diseño de Dios. De hecho, yo les he dicho que en ese pasaje de Efesios 6:4, está dirigido al papá. Aunque Efesios 6:1-3 habla de papá y mamá, hijo, obedecer en el Señor a vuestro padre, y la palabra allí es goneo, papá y mamá. Efesios 6:4 dice, y vosotros papás, papá varón, padres, criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Es al papá que le toca liderar a su familia en todos los aspectos, sobre todo el espiritual. Y cuando él no está a la cabeza, no funciona bien el asunto. Por eso que pueden tener, y no estoy diciendo con eso que mujeres piadosas no pueden tener hijos piadosos, claro que sí, pero las estadísticas están ahí. Es mucho menos el porcentaje de hijos piadosos cuando solo la madre es una mujer muy piadosa que cuando el papá también está muy involucrado, muy interesado en la cosa del Señor. Por eso es que tú debes comenzar contigo. Y lo que yo le ponía eran una serie de textos donde en la Biblia muchos hombres entendieron eso. Ese fue el caso de Josué, por ejemplo. En el caso de Josué, que hay un problema gramatical allí. Tía Duey, tía Flor, y lo hubieran quemado Josué, porque él dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestro padre cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted se dio cuenta que él puso el burro por delante ahí, como es, yo y mi casa. Josué, pero tú no sabes como gramática, es tu casa y tú te pones de segundo. No, es que eso es bíblicamente correcto, yo voy a ir delante, yo y mi casa. Y le ponía otros ejemplos allí, el caso de Cornelio, era temeroso de Dios con toda su casa. Él era temeroso de Dios con toda su casa. El caso de Crispo, que también está ahí en la Biblia. El caso del carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Comienza contigo, papá. Hechos 18, Crispo principal, creyó en el Señor Jesús con toda su casa. Siempre la Biblia pone esa prioridad de los padres, sobre todo el papá varón. Si tú vas delante, si tú le modelas estas cosas con mucha frecuencia, eso es lo que el Señor usará para que tus hijos sigan ese modelo que tú le dejaste. Pero con todo lo importante que es el ejemplo, la palabra de Dios nos muestra que además de un buen ejemplo, de un corazón que ama al Señor, el tuyo, de que tú estás apasionado por las cosas de Dios, si tú quieres guiar a tus hijos a tener un corazón que ama al Señor sobre todo, necesita por supuesto la palabra. Y eso es lo que nos dice Deuteronomio 6:6-8. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y la idea es, tenemos que confrontarlo con la palabra. La palabra es el medio que Dios ha determinado para la salvación. El ejemplo es importante, pero al final del día lo que el Espíritu va a usar para cambiar el corazón de nuestros hijos es la palabra. Y por eso todos esos textos que les presentaron ahí de 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Salmo 119:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Una y otra vez la Biblia nos está diciendo, el instrumento que nosotros tenemos que usar para guiar a nuestros hijos a amar al Señor, a rendir su vida a Cristo, es la palabra de Dios. Y esa exposición a la palabra tiene que ser de dos maneras. Tiene que ser de manera formal, programada. Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. De manera formal, tenemos que nosotros constantemente, todos los días, tenemos que exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios. Eso es lo que obviamente se conoce como el devocional diario. Esto no es un asunto de un día. Esto no es que el domingo ellos van y oyen la Biblia. Nosotros tenemos que exponer regularmente todos los días. Y el devocional diario tiene una importancia trascendental, mis amados. Para empezar, le muestra a nuestros hijos el valor de la palabra en nuestra vida. De nuevo, si tú no agarras esto todos los días y lo abres con tus hijos, ya tú le estás enseñando mucho. ¿Tú eres que cree que no? Tú le estás enseñando mucho. Esto no es tan importante. Porque esto no lo agarramos nunca en la casa. Esto lo agarramos cuando venimos para la iglesia el domingo. O un mal día que papá se le ocurrió que vamos a leer la Biblia. Pero cuando tú todos los días coges esto, todos los días. Yo le digo a los padres, ¿y desde cuándo usted tiene que empezarse a devocionar con sus hijos? ¿Qué día fue que nació su hijo? Ese es el día que tú tienes que... ¿Cómo así, pastor? ¿Y qué sabe ese muchacho? No, él no sabe de nada, pero tú le hablas de otra cosa, ¿no? Él no sabe de nada, pero tú te le pares la cuna y dices... No. Pues entonces vamos a hablarle de la palabra, desde que nació. Y desde que nació hay un devocional diario en el hogar, que de hecho comenzó antes de nacer, porque se supone que ya lo tenían los padres, lo hacían ellos dos. Pero con el muchachito ahí en el Moisés, ¿sí que se llama la cosita? En el Moisés acotado, y ustedes leyendo la Biblia. Y tú sabes que él no sabe lo que está pasando. Pero con el tiempo, él va a empezar a darse cuenta que hay una cosa que hacemos aquí todos los días. Mira, yo no sé qué es eso, pero hay una cosa que mi papá coge todos los días desde que yo tengo uso de razón. Desde que yo puedo mirar para atrás, hay una cosa que no falta en mi casa todos los días. Y es que mi papá agarra una cosa y comienza a hablar. Eso tiene que ser importante, van a decir tus hijos. Porque desde que yo tengo uso de razón, eso se está haciendo en mi casa. Tú ves, tú tienes que darle el valor que eso tiene. Como te dije, hay tantas cosas que nosotros hacemos y que no dejamos de hacer en el hogar. Tú le estás mostrando, aunque tú no lo creas, que esas cosas son más importantes que esto. Si tú no tenemos tiempo para hacer un devocional familiar, pero tenemos tiempo para muchas otras cosas. Tú le estás diciendo que lo otro es más importante que esto. Tú no tienes que decirlo con tu boca, tú se lo estás mostrando. Y no es verdad que no es que no tenemos tiempo, señor. El tiempo se saca. Todo el mundo tiene las mismas 24 horas. Y si yo le dijera a usted, que se lo digo mucho a mucha gente en el salón de consejería, si yo te dijera hoy a ti, el día que falte un devocional familiar, se va a morir uno en tu casa, tú no faltaría un devocional en tu vida. Un devocional no faltaría. Si yo te dijera a ti, de esto depende la vida de ustedes. Ahí entonces se vuelve importante, ¿verdad? Lo que tú no estás entendiendo es que de esto puede depender el alma de ustedes y de tus hijos. Si tú lo vieras así, entonces tú le darías la importancia. No es un asunto de tiempo, eso es mentira. Levántese más temprano y punto. Levántese 20 minutos antes de la hora que se levanta todo el mundo y vamos a hacer devocional. Y ya. O vamos a acostarnos 20 minutos más tarde. Ya. Siempre se puede. No hay contexto en que no se puede, eso no es verdad. Y eso que yo le dije de si dependiera. ¿Usted sabe dónde yo saqué eso? De hecho, de Timothy Keller, que pasó a la presencia del Señor este año, creo que fue. Timothy Keller estaba teniendo unas situaciones en su vida, no solamente en su vida familiar, también de salud, y su mujer le dijo eso. Timothy, si Dios nos dijera que nuestra vida depende de que hagamos nuestro devocional todos los días como familia, nosotros no lo dejáramos de hacer. Vamos a imaginarnos que es así. Porque de verdad que yo creo que es el problema que nos está pasando en nuestra casa, que estamos descuidando esto. Y ellos hicieron ese compromiso que no iban a dejar de hacer un devocional familiar ningún día de su vida. Y él da como testimonio que hasta estando en otro lado del mundo, ellos hacían devocional. ¿Cómo? Por teléfono, por videoconferencia. Que él dijo, tenía 30 años que no había faltado un día de hacer su devocional. ¿Por qué? Porque ellos tomaron ese compromiso. Vamos a asumir que el día que no lo hagamos se va a morir uno. Se murió este año, cuidado si fue que faltó. No. Pero no solamente el devocional es importante porque muestra el valor y la importancia de la palabra en nuestra vida, sino porque contrarresta la influencia diaria del mundo. ¿Tú estás consciente que hay un mundo que todos los días está bombardeando a tus hijos? Y tu misión como papá es contrarrestar ese efecto. Oye, como alguien ha dicho, si tú no conviertes tu hogar en una iglesia, el diablo te va a poner una capilla en tu casa. Si tú no conviertes tu hogar en una iglesia, el diablo te va a poner una capilla. Porque que el diablo no deja de darle su dosis diaria. Él todos los días le va a bombardear su dosis de mundanalidad. A través de los medios, a través de las redes, a través del compañerismo con los impíos en cualquier contexto en que se desenvuelva. Y el devocional diario es parte de esa medicina que le damos para neutralizar el efecto del mundo que todos los días lo bombardea. Y nosotros como padres lo neutralizamos precisamente con nuestro devocional diario. Además de eso, el devocional diario provee un espacio para mantener la comunicación y la unidad de la familia. Es una bendición, señores, poder tener ese tiempo juntos. Hay cosas que yo siempre le digo a las parejas y a las familias en consejería. Hay dos cosas que provocan una unidad inseparable, irrompible en las familias. Un devocional diario en familia, eso une muchísimo. Y una comida al día. Una comida al día. Hay una comida, sea desayuno, sea almuerzo, sea cena. Una comida que tenemos que tener como familia. Esas dos cosas unen muchísimo, pero sobre todo esto. Mire, yo puedo decirle, y no es que por supuesto uno falla muchísimo, sobre todo nosotros decimos que si el Señor viene en la Nadal, si el Señor viene en día de clase, nos vamos a ir todos juntos para el cielo, y si viene en vacaciones, puede que nos vayamos separados. Porque como nuestra rutina diaria que hacemos el devocional en el camino al colegio, por el taponazo que cojo, nos toma 20, 25 minutos, es nuestro devocional diario. Pero en vacaciones, como se rompe esa rutina, es más complicado. El que ya no tenemos, el que nos levantamos todas las mismas horas y hay que volver a acomodar. Y espérate, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Y a veces se nos pasan días. Pero la idea es que los sábados, que es el día con menos actividad en la mañana, por lo menos, yo tengo consejería en las tardes, pero la mañana no. Nosotros tenemos un tiempo devocional generalmente más extendido. Todos los demás días es 20 minutos, 25 minutos, lo que nos toma llegar al colegio. Ahí, y atento a eso, ya hemos leído la Biblia entera dos veces como familia, la hemos meditado. Pero los sábados nos sentamos en la mesa sin prisa, sin tiempo, señores. Yo le puedo decir que de los momentos más hermosos que hemos tenido como familia, de los recuerdos más gloriosos, no son en parques de diversiones, no son cuando visitamos, qué sé yo, que son en devocionales que hemos tenido. Devocionales que se han dado tan buenos, que se han extendido. Nosotros hemos tenido devocionales que yo digo, mi madre, pues tenemos 2 horas y media, sentados, 2 horas y media, señores, ya aquí. Vamos a orar y vamos a dejarlo ahí. Y son tiempos hermosos donde estamos hablando, compartiendo, riéndonos, llorando a veces en torno a lo que Dios nos dice en la palabra. Esto, eso es un tiempo hermoso cuando como familia podemos sacar ese espacio, mantiene la comunicación y la unidad. Y como le pongo ahí, le ayuda a saber además lo que está pasando en la vida de los miembros, porque como es un momento de comunicación, a veces allí salen las preocupaciones, los miedos, las inseguridades, los problemas, y podemos tratar todo eso a la luz de la palabra. Así que el devocional diario tiene un valor tremendo, y algo que siempre le digo a los padres, sobre todo cuando sus hijos son pequeños, es que todo devocional diario usted debe terminarlo con el evangelio. Sin falta. No importa de lo que usted habló de la burra de Balaán, usted tiene que buscar cómo meter a Jesucristo, la cruz, la resurrección y las promesas del Señor ahí. Y esa a veces es la parte más difícil, pero es otro tema de cómo hacer un devocional. Pero tenemos que aprender a que todos nuestros devocionales, sobre todo cuando nuestros hijos son pequeños, todos tienen que terminar en la necesidad de Cristo, en por qué Cristo murió, en la necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado, de venir a Él, y por qué no con una invitación a que nuestros hijos lo hagan. Pero la palabra de Dios nos enseña en ese pasaje de Deuteronomio que los padres no solo deben instruir a sus hijos la palabra de manera programada, devocional diario, sino de manera espontánea. Y eso es lo que dice el texto en 6 en adelante, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué usted cree que el texto está proponiendo? 4 devocionales al día. No. Está diciendo que en las conversaciones diarias, en los quehaceres diarios, mientras estamos haciendo la vida normal de familia, nosotros debemos compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. Y eso es importante porque, de nuevo, como en los 7 mensajes, le mostré por qué es importante que siempre haya un padre con los hijos durante la crianza, de manera especial durante los primeros años, que en el diseño de Dios es la madre, que por eso no debe tener un trabajo tiempo completo, debe estar con sus hijos en casa, sobre todo cuando son pequeños, y una razón es esa. Para que tú puedas, en el transcurso de la vida, no 2 horas cuando tú lo ves en la noche, antes de que él se vaya a acostar, no, en el transcurso de la vida, que uno de sus padres esté ahí para que lo lleve a la palabra de Dios. Y hay ciertas oportunidades que como papá nosotros no podemos perder. Mire, tú en cualquier contexto, pero sobre todo en estos, cuando nuestros hijos son asombrados, impresionados, abrumados por las situaciones de la vida, cuando tienen miedo, cuando se espantan, esos son momentos clave donde su corazón se abrió. Llévale el evangelio. A mí me comentó una persona una vez en otra iglesia que yo fui a predicar de que su hijo se quedó pasmado cuando vio por primera vez un pajarito muerto. Y el hijo como que no sabía cómo manejar eso de la muerte. Y lo peor no es que el hijo no sabía cómo manejarlo, es que el papá tampoco supo cómo manejarlo. Y yo le dije, hermano, pero eso es uno de los momentos más importantes. Eso es un momento evangelio ahí. Eso era para tú agarrar y explicarle a tu hijo, mira, la muerte es una consecuencia del pecado. Y tú lo llevas a Génesis, Dios creó al hombre para que no muriera. Pero el hombre pecó, y porque el hombre pecó muere. Pero para eso vino Cristo. Cristo vino para erradicar la muerte. Él venció la muerte, murió en la cruz por nuestro pecado, venció la muerte y le promete a todos los que vengan a Él que un día la idea. Eso es un momento clave. No lo deje pasar. También otros momentos clave son cuando se portan mal, y lo vimos aquí cuando hablamos de la corrección. Todos los tiempos de corrección de los hijos son momentos evangelio, son para tú recordarle por qué necesitan un salvador. Son momentos donde ellos ven, son pecadores, necesito un salvador. Apúntales a Cristo, llévale al evangelio. Otro momento cuando hacen preguntas de cualquier tipo, hermano. Un problema con nosotros los padres, que a veces nuestros hijos nos hacen preguntas que no tienen que ver con el evangelio, pero nosotros le damos también una respuesta secular, como se la daría un impío. No, métele a Cristo en todo, métele a Dios. Papi, ¿por qué 2 y 2 son 4? Mira, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios creó el universo con orden. Y por eso 2 y 2 siempre va a dar 4. Eso te habla del Dios de orden. Y por ahí, ¿y cómo yo me voy al evangelio? Búscatele, hermano. Tú dices, pero tú sabes que ese orden se rompió en el Edén cuando el hombre pecó. Y por ahí te metiste al evangelio. Cuando tus hijos te hacen preguntas, no le des la respuesta que le da Chepe el de allá afuera, que es un impío. Dale una respuesta que responda a su pregunta. Pero llévalo al evangelio, llévalo a Cristo, llévalo a la palabra de Dios. Y también un momento evangelio es cuando te ven pecar a ti o fallar a ti. Que con frecuencia lo que nosotros queremos es esconder nuestra falta y justificarnos. No, espérate, porque yo no. No, hermano, esos son de los mejores momentos evangelio. Esos son momentos para tú decirle, tú ves, mi hijo, todos somos pecadores. Si yo pequé, yo lo hice mal. Por eso yo también necesito a Cristo. Y yo necesito que tú ores por mí para que el Señor me ayude a yo ser fiel y a serle obediente. Son momentos ideales para nosotros llevar a nuestros hijos al evangelio. Parece que Roberto quiere que acabe y le puso la siguiente. Y nos vamos con la intercesión. El tercer elemento que nosotros tenemos que aplicar para llevar a nuestros hijos a amar al Señor es la intercesión. Ya nosotros vimos que es Dios el que puede producir eso. Así que nosotros, miren, incluso como el salmista lo oraba, inclina mi corazón a tus testimonios. No deje que se incline mi corazón a hacer cosas malas. Y nosotros tenemos que orar así por nosotros, y tenemos que orar así por nuestros hijos y con nuestros hijos. Que ellos nos vean pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé un corazón que le ame. Señor, danos un corazón que te ame a ti por encima de todo. Y es el trabajo de los padres. Palabra, 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 oración, 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 intercediendo cada día. Señor, haz la obra. Señor, inclina su corazón. Señor, salva a mis hijos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer una y otra y otra y otra vez por años y años y años hasta que vemos el fruto, y aún después que vemos el fruto. Y le voy a dar aquí algunas razones por las que es importante la oración familiar, así como hablé del devocional de ir juntos a la palabra. Pero también la oración, el orar juntos como familia. La primera razón es porque Dios obra a través de la oración de su pueblo. Ese siempre ha sido el dilema. Si Dios es soberano en la salvación, ¿por qué oramos? Bueno, porque la Biblia me enseña a orar. Porque Pablo, que creía en la soberanía de Dios y en la elección, dice, yo oro por mis hermanos en la carne para que sean salvos. Entonces tenemos que orar. Y Dios con frecuencia va a usar la oración nuestra. Es uno de los medios que Dios va a usar para traer a nuestros hijos al camino. Pero en segundo lugar, porque la oración muestra nuestra propia dependencia en Dios. Cuando nuestros hijos nos ven orar, ellos ven que nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios. Se lo va a animar a ellos también a hacer lo mismo, a pedirle a Dios que los ayude a ellos también. No, le permite ver el poder de Dios en acción en nuestro hogar. Yo le he hablado, hermano, mire, yo no me presento aquí como el gurú que se la sabe todo. Yo he hecho mucho disparate. Si usted ha hecho disparate, yo he hecho más. Es la crianza de mis hijos. Yo siempre digo, yo tengo hijos excelentes que son mejores hijos que los que yo soy papá. Y quiero que estemos claros en eso. Pero le digo las cosas que me han salido bien, para que usted la pueda copiar. Y una de ellas, nosotros hemos tenido varias veces lo que son proyectos de oración como familia. Hay algo que los hijos quieren, hay algo que queremos. y lo tomamos, vamos a tomarlo como un proyecto de oración. Vamos a orar por eso todos los días, todo. Vamos a orar cuando estemos juntos, vamos a orar cuando estemos separados. Y es una bendición tremenda. Yo recuerdo ver a mis hijos cuando yo llegaba y les decía, ¿se acuerdan que estábamos orando por esto? Miren, Dios obró y se le abrían los ojos como, wow. Dios se volvía real en ese momento para ellos. Entonces eso es importante, que como padres tengamos con nuestros hijos estos tiempos de oración y estos proyectos de oración donde estamos orando para que Dios haga algo, obre de una manera y podamos mostrarle a Dios en la práctica, obrando en la vida de familia. Y por supuesto, ya eso lo vimos en otro mensaje, la oración nos deja ver lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Lo que ellos piden, lo que ellos desean, por lo que ellos oran, te va a dejar ver qué es lo que está pasando en su corazón. El último elemento, entonces, en este proceso, en este método para nosotros traer nuestros hijos a amar al Señor es, por supuesto, la paciencia, mis amados hermanos. Y eso es un elemento importante, porque a veces los padres nos desesperamos. Mira cómo dice Marcos 4, decía además así, el reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, después el grano, la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Y cuál es el punto, hermanos? Bueno, el problema es que a veces nosotros como padres nos desesperamos. Vemos que nuestros hijos ya están entrando en la adolescencia y no han acabado de convertirse. Vemos que a veces ya están llegando a la adultez y no han acabado y nos desesperamos. Y a veces le metemos tal presión a nuestros hijos que nuestros hijos, para salir de los padres, dicen, sí, 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 yo soy cristiano, yo me convertí. Sí, 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 tú lo que quieres que yo me bautice, también yo me voy a bautizar. Pero no son cristianos de verdad, pero la presión que tenemos, nosotros tenemos que el balance entre, sí, lo vamos a invitar constantemente, lo vamos a motivar a venir a Cristo, a entregar su vida a Cristo, pero sin ejercer tal presión que lo convirtamos en un fariseo, uno que externamente profese amor al Señor cuando no lo tiene. Tenemos que ser pacientes y en la historia cristiana nosotros tenemos muchísimos casos, que son los que están atrás de eso, donde se convirtieron al Señor tarde. Y miren de quién estamos hablando, señores. No estamos hablando de cualquier cristianito. Charles Spurgeon, John Wesley, John Newton. Todos se convirtieron después de adulto, después de grande. Habiendo crecido en un hogar cristiano, cristiano. Y de esos, John Wesley es el más peculiar de todo, porque John Wesley era un fariseo tremendo. Él mismo lo dice. Él era más cristiano nominal exteriormente que toda la gente de su generación, decía él. Pero se convirtió a los 30, sin embargo. Ahí es que él dice, allí fue donde yo verdaderamente entregué mi vida a Cristo. Después de haber tenido una trayectoria de cristianismo asombrosa, hasta misionero había sido y no era cristiano nada. Él dice, yo me convertí a los 30 años fue. Después de toda una trayectoria de cristianismo. Así que tenemos que ser pacientes, esperar en el Señor, hacer nuestro trabajo, confrontarlo, instruirlo, animarlos, rogarle, ven a Cristo, mi hijo, y esperar en el tiempo de Dios. En conclusión, mis amados, no hay una mejor herencia que nosotros podamos darle a nuestros hijos que una relación con Cristo. Qué bueno que tú le puedas dejar una casa, 10 millones de pesos, gloria al Señor, una profesión, una vida hecha y derecha, gloria al Señor, todo eso es bueno. Pero al final, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo más valioso que tú le puedes dejar a tu hijo es una relación correcta con Cristo. Así que trabajemos en eso, por sobre todas las cosas. Démosle prioridad a eso. Ahora recuerda que eso comienza contigo. Lo primero que tú necesitas es asegurarte que tú estás en Cristo. Asegurarte que ya tú has entregado tu corazón al Señor, que tú genuinamente amas al Señor. Y si no, ¿qué tú tienes que hacer? Tírate a los pies de la cruz de Cristo y dile como el salmista, Señor, dame un corazón que te ama. Tú sabes, Señor, que yo soy un fariseo también. Dame un corazón que te ama. Inclina mi corazón a ti. Perdona mi pecado, lávame. Porque dice la Biblia que al que pide, recibe y el que busca, halla. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y la exhortación que ella nos hace. Gracias por el privilegio que tú nos das, no solo de ser tus hijos, sino de guiar a nuestros hijos a ser tus hijos también. Estamos conscientes, Señor, que tú no tienes nietos, tú tienes hijos. Y deseamos, el ruego de todo padre cristiano es ver nuestros hijos en tus caminos. Y estamos conscientes que nosotros no podemos hacer eso. pero confiamos en tu poder y queremos, Señor, ser los instrumentos en tus manos que tú uses para inclinar el corazón de nuestros hijos a Cristo. Pero sobre todo, Señor, danos a nosotros un corazón apasionado por ti, que ellos puedan ver en nosotros que ciertamente tú eres aquello que amamos con todo nuestro ser. Obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, entonces esta tarde...